Síguenos en Instagram como Urrepublicana Radio.
Urrepublicana.
Urrepublicana
Radio. Radio.
Recuerda, Urrepublicana Radio en Instagram.
En Instagram.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su programa de administración en mercadeo en modalidad virtual y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Hablemos de Marketing y Emprendimiento para el día de hoy, con un tema bien interesante, hablando sobre el diseño gráfico y sus aportes al marketing. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Adriana Hurtado, comunicadora social, especialista en gerencia de instituciones educativas y magíster en educación, docente por supuesto del programa de administración en mercadeo, quien estará moderando este espacio y nos estará presentando además a nuestra invitada para el día de hoy, especialista en estos temas del diseño. Doctora Adriana, bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio de Hablemos de Marketing y Emprendimiento.
Arley, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos los oyentes que en este momento nos sintonizan. Claro que sí, el día de hoy estaremos hablando de cuáles son esos aportes que brinda el diseño gráfico como tal a todas las estrategias de marketing, a la temática del marketing a nivel general. Para ello nos acompaña el día de hoy una invitada muy especial. Ella es Paula Andrea Rodríguez, de profesión diseñadora gráfica, maestrante también en el mismo área de diseño gráfico con énfasis en producción audiovisual y también en la parte cultural. Paula, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Adriana, muchísimas gracias por permitirme compartir aquí contigo y con los oyentes en este espacio.
Bueno, Paula, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hablar de marketing es sin duda, yo creo que trasladarnos también, o hablar de mercadotecnia es trasladarnos inclusive a nuestras primeras civilizaciones. Vamos primero a hacer ese contexto, recordando que desde los inicios ya los diferentes productores tenían esas estrategias justamente para poder intercambiar. Hablamos primero en las primeras épocas de un intercambio, posteriormente sí ya a poder vender ciertos productos, sabiendo también exactamente a qué población según se podían dirigir los productores, ¿no? Para poder intercambiar su producto. Eso quiere decir que hablamos desde esas primeras civilizaciones en ya de un consumidor, de un productor y un consumidor. En ese tiempo pues no se le conocía con el término de marketing, eso fue más adelante, ya lo vamos a ver. Posteriormente llegamos a una etapa de lo que fue la revolución industrial, en donde comienza justamente pues la producción a gran escala, y eso hace justamente que los productores comiencen a reinventarse, una palabra muy común a propósito en el año 2020 con todo lo de la pandemia, comiencen a buscar cuáles son esas nuevas estrategias también para poderle dar un valor a su marca, para poder identificarse con la marca y sobre todo diferenciarse, ¿no? Para poder diferenciarse con sus competidores en la época. Entonces de allí comienzan a surgir nuevamente pues esa creación de estrategias que no se le conocía, reitero, todavía como marketing, porque fue más adelante, justamente aproximadamente podemos decir un siglo después, estamos hablando hacia 1902, cuando se le acuña justamente a Jones, un profesor de la Universidad de Michigan, que justamente fue quien da a conocer el término por primera vez de marketing en una de sus conferencias en la universidad, llamada Industria Distributiva y Reguladora en Estados Unidos. De allí surge entonces esa primera vez que aparece la palabra marketing. Pero pues haciendo este contexto, sabemos que desde nuestras primeras civilizaciones, ya aparecía como tal esa distribución de productos, esos intercambios que hacían justamente lo que hoy en día nosotros conocemos como marketing, ¿no? Esa necesidad de poder tener la posibilidad de vender, de intercambiar nuestros productos. Cuando aparece ya el término como tal de marketing, Adam Smith también, un economista y filósofo a propósito también, nos comenta que justamente uno de los fines o los propósitos de los productores y debe ser el consumo. Y justamente aquí es donde vamos a comenzar a dar paso a nuestra temática del día de hoy del diseño gráfico, porque hoy en día sabemos, ya conociendo el término de lo que es marketing, ya muchas empresas, muchas instituciones estamos en la vanguardia, estamos ya a la vanguardia de lo que es contar con departamentos de mercadeo, departamentos de marketing, en donde hay muchos roles específicos, entre ellos pues el director de marketing, encargado de generar su plan estratégico, encargado a su vez también de todo lo que concierne a cuáles son los canales de venta. Y hay otro rol muy importante dentro de estos escenarios, y podríamos decir que es el del diseñador gráfico. El diseño gráfico se convierte en una clave principal, importante, primordial para estas estrategias de marketing y para este tema global como lo es el marketing. Entonces, ya después de este contexto, conociendo de dónde sale el marketing y demás, vamos a comenzar a hablar del diseño gráfico y sus aportes. Y para ello, pues, ¿quién más nos podría dar la respuesta a qué es en sí el diseño gráfico, a qué hacemos referencia cuando hablamos del diseño gráfico? Para ello, cedo la palabra a nuestra invitada del día de hoy, Paola. Bienvenida, y comencemos entonces contextualizando, preguntándole, comentándole a nuestros oyentes en qué consiste el diseño gráfico, qué podríamos decir al respecto.
Bueno, gracias, Adri. La profesión del diseño gráfico es como la disciplina y el arte y la constancia, como esas venas creativas que traemos los artistas ya muy dentro de uno, que lo que pretendemos o queremos es transmitir visualmente por medio de piezas audiovisuales, ya sean imágenes, creaciones de video, elementos visuales que nos ayuden a nosotros a poder traducir esos lenguajes y pensamientos e ideas que tienen los demás para que se materialicen, sean más visibles y legibles a las personas. Entonces, ese es como el...
Interesante, gracias, Paula. Interesante conocer, y ha dicho algo muy importante en relación con las diferentes piezas que se pueden hacer, ¿no? Como videos, por ejemplo, porque cuando nosotros, yo creo que mentalmente cuando nos hablan de diseño gráfico solamente hacemos referencia a una imagen y ya. Paula nos ha abierto ya esa perspectiva a saber o a conocer que el diseño gráfico va más allá de eso, que va también ligado pues a la producción de otras piezas, como los videos, por ejemplo. Y bueno, importante tener en cuenta entonces, Paola, para que nos dé también una percepción al respecto, que pueda que los contenidos están al aire, los contenidos, lo que nosotros queremos transmitir están allí, ¿no? Sin embargo, la manera en cómo estos sean transmitidos pueden lograr mayor visibilidad o no. Me explico un poco mejor. Pueda que de pronto encontremos diferentes empresas con una oferta bastante interesante, innovadora, pero si su promoción a través de lo visual, a través del diseño gráfico, no es la más apropiada, hablándolo, no es agradablemente, visiblemente agradable, pues pueda que otra empresa que tal vez no sea tan innovadora, que tal vez no tenga unos productos tan interesantes, pues vaya a tener menos vistas. Esto teniendo en cuenta que no hay una visibilidad creativa agradable que justamente realiza un diseñador gráfico. Entonces, en este sentido, Paola, ¿qué le podríamos comentar nosotros a nuestros oyentes en relación con cuál es esa importancia entonces que va adquiriendo el diseño gráfico en los diferentes procesos de marketing?
Bueno, entonces, ahorita, actualmente, pues la imagen, el concepto y la teoría siempre van a estar ligados, eso siempre va a estar en nuestra, actualmente en la sociedad. Entonces es muy importante el diseñador gráfico para, a la hora de ejecutar esta unión de todas estas. Pero ya lo que me estás diciendo es importante, porque todo esto para diferenciarse, ya sea en marca, empresa, no es que haya diseño bueno o malo, que esto realmente el diseño es subjetivo. La creación va dependiendo también del artista, de cómo le interprete frente al cliente la idea que él quiere transmitir frente a su venta. y no solo limitarse frente a lo que dice el cliente, sino que también uno tenga como esas propuestas creativas dentro de los conceptos básicos de diseño y las actualizaciones tecnológicas que uno tiene que estar frecuentando para poderse ir actualizando por medio de la tecnología, porque ahorita ya no estamos solo en piezas gráficas, sino que también ya estamos en momentos tridimensionales, ya también estamos abarcando diseños 3D que van muy ligados también al diseño gráfico. Entonces, eso por un lado, que no solo es lo que vemos tanto físico como un folleto básico, un periódico, sino que también ya las piezas digitales, los productos que se pueden generar a través de esto, son muy... Es como lo que también hace parte de que tú puedas diferenciarte frente al otro. ¿Qué tan actualizado estás? ¿Qué tantos conceptos tienes frente al diseño? ¿Cómo los estás implementando? Entonces ya no es solo cuestión de gusto, sino también es la interpretación, lo que te decía, el traducir el lenguaje de los demás frente a los conocimientos previos que uno tiene.
Ok, importante entonces conocer, ¿no? A veces llegan muchos clientes con una idea y pues parte de la labor del diseñador gráfico es poder desenvolver eso que está en la mente del cliente,
traducir,
¿no?
Traducir a los clientes.
Traducir a los clientes, exactamente. A veces llegan de pronto también con ideas un poco confusas, pero pues ahí está el reto también para ustedes como diseñadores gráficos.
Ayudarlos, ¿no? A aclarar.
Aclarar justamente y pues es que al final estas piezas o este arte, como le llaman ustedes, que es el resultado final de todo un diseño, pues es el que se va a comenzar a difundir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en las diferentes landings, páginas web. Bueno, va a ser como quien dice el producto final que se va a comenzar a expandir. Entonces de allí también el poder traducir, poder entender al cliente y justamente pues comunicar esa idea a través de las piezas. Importante entonces, Paola, muchas gracias por hacer esa aclaración. Creería que un diseñador gráfico, lo comentábamos también, tiene un lenguaje totalmente diferente, ¿no? Así como el cliente que se acerca a querer transmitir su idea y que el diseñador gráfico es como el encargado de poder saber y poder entenderlo, asimismo también ustedes como diseñadores tienen un lenguaje bastante común, como todas las disciplinas, sí. Pues cada uno va con su propio lenguaje. A mí me llama mucho la atención conocer eso. Paola, si nos puede comentar un poco más a nosotros, a nuestros oyentes, a aquellas personas que estén interesadas en realizar esta carrera de diseño gráfico, que estén interesadas en conocer un poco más, que se vayan contextualizando un poco con esto del diseño gráfico. He escuchado a veces inclusive decir que los diseñadores gráficos hablan a nivel de imágenes de la escala CMYK, por ejemplo, o de escalas RGB. ¿Eso exactamente a qué hace referencia?
Ya como nosotros en utilidades de herramientas, bueno, como te venía diciendo, digamos, nosotros diseñamos, puede ser para periódicos, folletos y elementos digitales, ¿cierto? Entonces, estos perfiles se llaman CMYK porque son perfiles de tinta para impresión, para ya generar productos físicos. Entonces las impresoras leen perfiles que son el C, que es cian, el M, que es magenta, el Y, que es yellow, y K es el negro. O sea, pero esos son los perfiles que lee la impresora. Ya el RGB son colores digitales que ya son reunidos por medio de píxel. Entonces son diferentes precisamente por eso, porque son más brillantes, luminosos. Cada píxel que muestra el computador, bueno, si la tecnología ahorita, hace que cada uno de esos ilumine el color y sea un poco más brillante. Entonces precisamente hay personas que dicen como, ¿por qué no se ve, digamos, el folleto igual a como lo tengo acá en el computador? Es porque el perfil que usaron es básicamente el del computador y pues la impresora va a interpretar es el de él, simplemente el de él. Entonces esa sería como la diferencia. Ya hablando como en otros términos técnicos, yo creería que para la realización también de digamos, de por ejemplo un periódico, que son como ya, o de poemarios de cuentos románticos, no sé. Sí, todas estas partes editoriales existe un programa que se llama InDesign. Eso es solamente y netamente para diagramación de textos. Está Illustrator y Photoshop, que ya son para diagramación de piezas digitales, que es, ya incluyen fondos, texturas, imágenes. Ya esos también como otros recursos muy importantes también, porque la fotografía también entra como un recurso muy importante a la hora de vender. Entonces, nosotros lo que hacemos es esa reunión de todos esos elementos de recursos para poder exponer pues ya una idea. Entonces, eso por un lado sería el Photoshop, como la reunión de elementos, de recursos, de diagramación de piezas. Illustrator se encarga de vectores. Vectores son ya formas que tú puedes adaptar por medio de ilustraciones. O sea, si tú eres muy buen ilustrador y tienes todo el talento para dibujar netamente 100%, entonces nosotros tenemos términos que ya son de nodos, de vectores, que lo que significa es que por medio de puntos tú vas unificando segmentos que van generando líneas y van dando una forma. Entonces ahí ya puedes empezar a dibujar como si estuvieras, sí, en un Paint más avanzado, nivel siglo XXI.
Ok, listo. Interesante entonces conocer ese tipo de lenguaje ya más de la disciplina. Mencionó Paula, bueno, algo muy importante relacionado con los diferentes programas que de pronto ya ahorita en un momento vamos a desenvolver un poco de una forma más amplia esas herramientas. Vamos a darle diferentes tips también a nuestros oyentes de cómo usarlas. Pero entonces en ese momento me gustaría que nos centráramos un poco en... A veces existe un banco de imágenes, sabemos que pues la importancia para el marketing de lo que son las diferentes piezas publicitarias, y sabemos también que muchas de esas piezas publicitarias siempre van de la mano de imágenes, de fotografías y demás. ¿Cómo hace un diseñador gráfico o cómo es exactamente? ¿Hay un banco de imágenes o cómo es?
Ahí sí tienes razón, Adri, porque los bancos de imágenes, bueno, nosotros como diseñadores gráficos nos cubramos muchísimo en derechos de autor. Entonces nosotros lo que hacemos es averiguar que algunos bancos, por lo menos digamos en ciertas empresas, están pagando bancos de imágenes con ciertas plataformas que son los que nos permiten a nosotros usarlas libremente sin ningún tipo de, pues, de conflicto exterior. Pero digamos que yo recomendaría muchísimo plataformas como Shutterstock, Freepik, pues para los que están interesados en bajar imágenes. Hay unas que son gratuitas que son Pixabay, que también son recomendables, pero entonces digamos Pexels es una que es gratuita, pero esa digamos genera problemas de derechos de autor. Entonces por ende esas digamos que no las recomendaría usar mucho si son libremente, si alguna empresa no les está pagando bancos de imágenes, porque pues problemas también hay por ahí. Que yo conozca por ahora esa, no recuerdo la otra, pero habían dos que yo por lo general sé que las usan también demasiado los diseñadores, pero que yo no la recomiendo precisamente por cubrirse en salud.
Doctor. Ok.
Y ya hay otras herramientas también que sirven, digamos, para, digamos, si quieres quitar fondos de imágenes o, bueno, que te facilitan un poco más el porque es que también como diseñar no se puede quedar 10 años ahí creando una pieza, sino que tú tienes que buscar también esa actualización de plataformas que te ayuden como a agilizar el proceso en quitar fondos, colores, etcétera. Entonces hay algunas plataformas que también sirven para ayudar a siluetear o a quitar fondos. Entonces pues hay una que se llama NoHat, que eso es para bajar digamos Shutterstock, pero eso digamos si digamos no está aprobado, o sea, si tú no estás pagando por ese banco y quieres bajar imágenes de ahí, pero que igualmente te quita la marca de agua, de igual forma si no la estás pagando también genera conflicto. Entonces esa plataforma sirve para agilizar, pero que posiblemente la puedan pagar después, o si no tampoco la usen así. Entonces hay como ciertos tips que yo voy botando que sirven, pero que a la vez tienen que saberlos usar.
Ok, muchas gracias. Interesante saberlo, ¿no? Tener en cuenta lo de los derechos de autor, que de pronto no vaya a generar más adelante problemas incluso legales. Entonces, interesante conocerlo. Muchas gracias, Paula, por esos tips que nos ha dado al respecto también. Y otra parte esencial de lo que es el diseño gráfico en relación también pues a cómo le vamos a dar impulso a nuestras estrategias de marketing a través través de diseños agradablemente interesantes, visiblemente agradables e interesantes, son todas las tipologías, las fuentes. Hay muchas, ¿no? No sé de pronto cuál nos podría recomendar. De pronto es muy subjetivo porque puede variar de acuerdo al tipo de publicidad que estemos haciendo, pero así como a nivel muy personal, ¿cuál es, por ejemplo, para Paula una de esas fuentes como más bonitas, como más de cuidado que se pueden usar justamente pues en la creación de las diferentes piezas publicitarias?
Tipografías, entonces digamos para lo que vuelvo a poner el ejemplo del periódico, digamos hay ciertas tipografías que son formales, entonces esas serviría muchísimo las serif, las que son, las que no tienen tanta curvatura como las caligráficas. Las caligráficas sí sirven para darle como una armonía no tan formal, que se podrían implementar ya en otro tipo de cosas no tan formales como, no sé, un libro ilustrado, creativo, como que quieran explorar ese lado artístico, esas servirían muchísimo pues para dar como una armonía y una libertad, porque pues como nos damos cuenta hay piezas para todo, o sea, entonces están las sans serif, caligráficas y ya no sé si en la plataforma de Dafont quieran investigar más.
Listo, muchas gracias. Las caligráficas entonces serían esas que son como más
en curvita, en
las que nosotros conocemos como la letra cursiva.
Ajá,
que exacto. Hoy en día vemos, interesante. Bueno, Paula, hablemos, ya tenemos entonces un contexto del marketing, cómo ha sido su relación con el diseño gráfico, la importancia de estas piezas, diferente lenguaje técnico, y ahora para esas personas que están incursionando también en el diseño gráfico como estrategia de marketing, ¿qué plataformas podemos recomendar? De pronto pues sabemos que muchas de esas plataformas son pagas, que como Photoshop por ejemplo, pero ¿cómo funcionan así a nivel general, por ejemplo, esas plataformas como Photoshop y eso para el diseño gráfico, cómo sería su funcionamiento?
Bueno,
se requiere sí ya toda una formación para poder trabajar en ella, ¿sí? En Photoshop, exacto. InDesign.
Sí, todo. Photoshop es netamente como para fotografías, claramente. Ese sí serviría muchísimo para montajes de fotografías, para cambiar iluminación de fotografías, edición de fotografías. Pero es más que todo utilizado para montajes de fotografías. Illustrator es más usado generalmente para ilustraciones, para vectores, para gente que quiere como empezar a sacar sus dibujos a flote. Y InDesign ya sería para netamente diagramaciones de formatos de texto, formatos de texto. Y pues existe de pronto otro que sea también útil, que es Lightroom, que ese es para un programa para fotografía, que también sirve para cambiar iluminaciones, sombras. Ese ya es editor fotográfico netamente, pero es profesional, es bueno y es recomendable.
Bueno, aquí están entonces para todos nuestros oyentes algunas recomendaciones en diferentes plataformas que pueden utilizar en el momento de comenzar a crear sus diferentes piezas publicitarias. Ya entonces para ir también cerrando esta conversación con nuestra invitada Paula, vamos a dialogar un poco acerca, creo que es muy importante el color, ¿no? La psicología del color, cómo manejamos el color en la creación de las diferentes piezas publicitarias. Hay algo que le conocemos como neuromarketing, que justamente es pues poder conocer las diferentes actividades neuronales en las personas justamente en el momento de realizar sus compras, en el momento de poder identificarse con alguna marca en especial. Y dentro de esas características principales del neuromarketing siempre nos marcan la importancia del color, de hacer uso de los colores de acuerdo a lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, ¿cuál es esa importancia de usar el color y de pronto qué pueden significar ciertos colores en el momento de comenzar a diseñar piezas?
Es generar la necesidad del consumidor, en la mente del consumidor. Entonces, digamos, las imágenes de tecnología están muy marcadas con el color azul. Las imágenes de la Cruz Roja están marcadas con el color rojo. Entonces, como que hay ciertas áreas y ciertos sí, como ciertas actividades que sirven para... No, que sirven no, que son dirigidas netamente ya con un color específico, que se quedan grabadas en la mente del consumidor y poder generar como de una vez esa grabación y recordatorio para poderla seguir implementando o que llamen más la atención o que... Pero eso es, como tú dices, psicología ya de color. Entonces,
sí, interesante. Una vez veíamos, por ejemplo, en un clima caliente, en donde ya no tanto como tal una pieza publicitaria, pero sí el contexto, como un asadero, por ejemplo, un asadero de pollo, está con diferentes dibujos y diagramas de publicidad, en donde todo es como naranja, haciendo referencia al color juego, y pues en una ciudad caliente, pues el calor bastante impresionante, un asadero de pollo donde uno va a encontrar también ya de por sí pues ese calor más fuerte todavía, y que toda la publicidad y los colores sean color naranja, color juego, pues eso va a generar aún más calor y va a generar que la persona inclusive no quiera entrar a ese establecimiento. Entonces fue bastante interesante una vez que tuve la oportunidad de ver ese escenario, y que va muy ligado entonces a lo que es el neuromarketing, ¿no? Como nosotros vamos desde la parte cerebral, vamos asimilando, nuestras conductas van siendo pues relacionadas a lo que vamos viendo en el momento y cómo eso se va, lo vamos asimilando y va quedando ahí neuronalmente. Y no, pues si pasamos por ese escenario, por ese restaurante de pollo con tremendo calor y vemos esa publicidad, pues indudablemente no vamos a querer ingresar. De igual forma, me acordé en ese momento, Paola, algo muy importante relacionado también con la labor del diseñador gráfico y con la creación de piezas, y es la ortografía, ¿no? Redacción y ortografía. Bueno, redacción va un poco más ya para la parte de los comunicadores sociales, pero ustedes también van como, sí, como lo que es el copy, pero ustedes también tienen como esa formación, ¿no? En poder evidenciar que las piezas publicitarias estén bien escritas y que no vayamos a encontrar por ahí diferentes errores ortográficos.
Claro, porque eso es una responsabilidad, o sea, también como el hecho de que tú solo estés creando piezas, no es como que te mecanizas a que tú tienes que hacer color, forma, texto y ya. Tienes que revisar la ornamentación, la composición, lo que tú acabas de decir, la ortografía, porque pues ya un error de esos creo que es el principal que van a notar y es el principal al que va a recaer al diseñador gráfico. Entonces es como cubrirse en salud, y pues claramente si tienes los conocimientos básicos que dije al principio, ya yo creo que la primera recomendación siempre será buena ortografía. O sea, sepas o no sepas, pues toca esforzarse entonces más en ese lado.
Exacto, sí, no sabemos, no conocemos algún igual concepto, no sabemos cómo se escribe. Bueno, hoy en día es una de las ventajas que hay muchas herramientas justamente para poder revisar que también estamos escribiendo.
Exacto. La búsqueda de estas.
La búsqueda de la información. Bueno, Paola, y ya ahora sí como para ir finalizando, dos preguntas. Una relacionada con, o más que preguntas, como una invitación que les realiza a nuestros oyentes de la importancia del diseño gráfico, porque es importante el diseño gráfico. Y la otra podría ser relacionada con cuál podría ser bueno, no porque hacemos publicidad, vámonos solo con eso. ¿Cuál es la recomendación para nuestros oyentes del diseño gráfico? ¿Los invitaría, por ejemplo, a estudiar diseño gráfico?
Claro, la motivación del diseño gráfico es que todo lo que tenga una utilidad artesanal, académica, creativa, y toda esta parte artística, todo esto va a tener, todo esto acá dentro del concepto del diseño. Entonces todo esto lo realiza un diseñador gráfico. Entonces es como la reunión de varias piezas fundamentales que ayudan a crear todas esas
ya esa unión de diferentes ideas, ajá, para poderlas transmitir justamente pues a través de un producto final que vendría siendo esa pieza publicitaria.
Todo lo que tú estás teniendo en tu cabeza lo puedes plasmar y lo puedes sacar a flote dentro de algo físico o algo digital. Entonces, como sea que tú lo tengas en tu cabeza, eso lo puedes... O sea, todo como te lo quieras imaginar, lo puedes sacar. Entonces es como la invitación a los que tienen como esa parte artística dentro de uno.
Muchas gracias, Paula. También la invitación a todos los estudiantes del programa de Administración de Mercadeo a que sigan incursionando en las diferentes herramientas que hay para hacer uso del diseño gráfico y para justamente poder llevar a cabo las diferentes estrategias de marketing, que es un escenario muy importante dentro de la carrera de Administración de Mercadeo. Muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias por la escucha a este escenario. Paula, muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a Adri por haberme traído acá a este escenario, a este espacio.
Bueno, a todos muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Arley.
A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio de Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Esperemos que quienes están deseosos de empezar en ese mundo del diseño, pues les saque mucho provecho a todas las recomendaciones que nos ha dado nuestra invitada especialista en el tema el día de hoy. A Paula también gracias por dejarnos todo ese conocimiento y toda esa experiencia, ¿no? Porque siento que uno cuando habla de esos temas, pues lo habla es más desde la experiencia, y pues Paula tiene bastante experiencia. Así que bueno, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Síganos en todas las redes sociales, estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana o U Republicana Radio. Recuerda que somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Siga con nuestra programación en www.republicanaradio.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad y recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional, pues lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.